todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición correspondiente a un miércoles, primera edición de la semana. Miércoles que corresponde al día 8 de mayo del 2019. Vamos avanzando en este penúltimo mes prácticamente de la temporada. Y hay que ver cómo se va escapando el tiempo, poco a poco. La actualidad de nuestra música que no para, nos sigue ofreciendo interesantes propuestas tanto en directo como en estudio, y a ello intentaremos dedicar las próximas dos horas. Intentaremos y conseguiremos presentar nuevos trabajos discográficos. Te contaremos lo vivido en el concierto de La Contra en el Mendigo de Baracaldo el pasado sábado. Tendremos como banda invitada a Mercurio. Ganas tenías ya de tener por aquí a un grupo de puro heavy metal fantástico, con verdadera calidad y personalidad, que nos presentan su tercera obra de título Regénesis. Si todo va como tiene que ir, estaremos charlando con ellos vía teléfono en los próximos minutos. Como siempre, agradezco enormemente la escucha, el interés, tanto por este programa radiofónico como por lo que es nuestra cultura del rock en general. Que falta le hace que haya gente dispuesta, oídos ávidos e interés por ella. Así que gracias de corazón por estar ahí. Espero que este programa llegue a cumplir alguna de tus expectativas, si es que tienes alguna sobre nosotros. Y en cualquier caso, que podamos servir para difundir al menos una parte de lo que se hace en este mundo del rock y del heavy metal. Arrancamos y lo vamos a hacer con todo un clásico de nuestra escena vizcaína. Que suene este Cae la Puerta, original de Parabellum. Con ellos arrancamos hoy una nueva edición de La Mirada Negra. Gracias por estar ahí.
Has tenido que pelear. Has tenido tantas veces que salir corriendo. Es una necesidad. Un
Original de Parabellum, allá por el año 1998 editaban Adelante sin cabeza y ahí se encontraba este Cae la puerta, que he elegido para abrir el programa de hoy porque fue uno de los temas que tocaron en La Contra en el pasado concierto del Mendigo de Baracaldo el pasado sábado. Y me llamó la atención porque no es uno de los temas incluido en Sibis Pacem 1, donde la banda de Chechu Palacios y compañía recogían algunos de los temas que el propio Chechu dejó registrados con Parabellum hace ya bastantes años y les daban un lavado de cara, les daban un punch nuevo con la actual formación de La Contra. Y esto da pie a pensar, ¿habrá un Sibis Pacem 2 en camino? Pues podría ser. Porque bueno, pues este tema versionaron, vamos a decir, en directo el pasado sábado, pues así nos puede dar pie a pensarlo. Una noche que quisieron vivir los chicos de La Contra en familia, con el público más cercano, con amigos y con jugando en casa, vaya, jugando en Baracaldo, y así fue ese ambiente que tuvimos en el Mendigo. La verdad que hubo suficiente ambiente para disfrutar del concierto y a su vez se mantuvo esa esencia familiar que la banda quiso dar a esta actuación. Y bueno, noche que abrió Transeúntes, banda de la cual yo desconozco pues todo, prácticamente, solo lo que vi esa noche en directo, y vi a un trío veterano formado por gente como Edu en la guitarra y voces, que parece que vienen ya de otras andanzas anteriores, a las cuales yo tengo que decir pues que no sé si me pierdo mucho o poco, pero no he seguido, o creo no haber seguido, vamos, no tengo mayores referencias porque en su Facebook tampoco he encontrado nada más, simplemente que son un trío de rock pues muy personal, desinhibido. Edu le da unas vueltas a su guitarra al igual que le da unas vueltas a los textos que nos expone en sus canciones, y la verdad que se hizo bastante amena, por lo menos la actuación de una banda que se mostró encantada de poder abrir esta noche para La Contra. Así que bueno, espero que sigan subiéndose los escenarios y que ojalá tengan muchas oportunidades de dar a conocer ese rock urbano con algún tinte punk, que ya digo, no intenta tampoco emular a mi modo de ver a nadie, sino que da rienda suelta a la propia imaginación que con guitarra y voz, sobre todo, Edu es capaz de dar a la música, eso sí, con una buena base rítmica, un formato trío bien conjuntado para plantarse ante directos como el que tuvimos esta noche en El Mendigo de Baracaldo. Y posteriormente ya tendríamos la actuación de La Contra, que bueno, que la verdad que hay que decir que el grupo entró como un cañón después de esa intro de El Gran Dictador en inglés. La verdad que agradezco que sea en inglés, porque ese texto que en su día Charles Chaplin narraba en esa gran película, pues yo creo que en el doblaje al castellano, aunque queda muy chulo, creo que perdió la fuerza de lo original. Y una vez que sabes lo que dice el texto, lo digo sobre todo para los que no tenemos un inglés demasiado alto, pero una vez que hemos escuchado mil veces ese discurso en castellano y en inglés, pues ya como que lo entendemos bastante bien, y en inglés tiene una fuerza verdaderamente tremenda. Fue la forma en la que La Contra salió al escenario para presentar sus canciones, tanto de este último disco homónimo de La Contra como de Sibis Pacem 1 y de Siente el Miedo, de su debut. Por cierto, los temas de Siente el Miedo, yo una vez que les he visto ya un par de veces en directo a La Contra, tengo que decir que ganan mucho en directo, me parece a mí, por lo menos con respecto a lo que fue el disco. Y la verdad que se incrustan muy bien dentro del repertorio, tanto de esos nuevos temas, donde creo que el grupo sí que ha dado un salto definitivo. De hecho, que el último trabajo de la banda, el tercero en su trayectoria, de momento muy intensa, porque van a disco por año, pues que lleve el título de La Contra, es decir, que se llame como la propia banda, creo que es significativo de que el grupo se veía como una firme realidad. Ya no solo como una banda donde encontramos a gente de Parabellum, es que encontramos a gente veterana con andadura en cada uno de los puestos, y actualmente funcionan como grupo con un engranaje absolutamente perfecto. La verdad que es una maquinaria de hacer punk rock excelente la que conforman los chicos de La Contra, y quedó demostrado en este directo desde el arranque del concierto, sobre todo dando rienda suelta primero a los temas del último disco y luego ya rescatando algunos temas de Sibis Pacem 1, que como no puede ser de otra manera, con ese recuerdo a Parabellum, movían bastante a la concurrencia. De hecho, el final con Cuerpo a Cuerpo y con Envenenado pues fue probablemente el momento definitivo de la descarga. De hecho, por eso se reservaron esas cartas para el final, pero hubo otras otros grandes instantes a lo largo de toda la descarga de los vizcaínos que no dieron prácticamente tregua a lo largo de un repertorio extenso e intenso, porque fue bastante largo en cuanto a número de canciones, eso sí, punzadas de punk rock que efectivas, lo que ellos nos ofrecen, pero con un buen sonido, que en El Mendigo les jugó a favor, con un buen trabajo como banda, con unos coros perfectamente currados y que pues consiguen el efecto deseado por parte de la banda, y luego pues con un grupo que tocará igual, vamos a decir, lo básico, pero lo toca muy bien. Y además creo que el propio Chechu, con la guitarra, también hay que decir que se desenvuelve a las mil maravillas. Creo que ofrece bastantes pinceladas y, bueno, hay agilidad, hay mucho dinamismo en estas canciones, que al fin y al cabo yo creo que es lo que se requiere para enganchar precisamente al personal y arrastrar a todo el mundo con ellos en directos como el de esta noche. Ojalá que tengan citas importantes en el futuro, porque el grupo sin duda lo merece. Es un buen trabajo el que llevan a sus espaldas en muy corto espacio de tiempo, y además no debe caer en saco roto todo lo andado en antiguas formaciones por parte de cada uno de los componentes, que finalmente confluyen en un grupo también armado para facturar punk rock con personalidad y también con calidad, como es el caso de La Contra. Próximamente tendremos crónica en nuestra página web, en lamiradanegra.es, de forma un poquito más detallada y más reposada, pero no me quiero quedar sin pinchar algo de lo que es La Contra. Hemos pinchado Parabellum, porque ese tema lo rescataron para este concierto y a mí me pareció como muy significativo, aparte de que lo pondría también como uno de los puntos importantes de la descarga, pero no voy a dejar de seguir recomendando y de seguir pinchando algún tema de su homónima tercera obra, como este Laberinto, que no faltó en ese repertorio. Siguen sonando La Contra por aquí, por La Mirada Negra, de vez en cuando, porque creo que es uno de los buenos discos dentro de este estilo. Si te gusta el punk rock, no dudes en escucharlos. Creo que es más que una recomendación.
Cuerpo a tierra, sin salida.
Le voy a dar otra vez al play porque me está tocando las narices esos ligeros problemas o grandes problemas que yo estoy percibiendo a la hora de que el lector lea la pista como es deseado, cosas que algunas veces pues no entiendo por qué estos duendes o estas historias, cuando normalmente nos funciona bastante bien, pues siempre hay algún momento en muchos programas que hacen que bueno, pues que tengamos que retomar los temas desde el inicio. Así que vamos a ir con este Laberinto de La Contra, de nuevo desde el arranque, para que suene como tiene que sonar, dando fe a lo que el grupo expuso en su directo, que sonó bastante más perfecto de lo que estaba sonando el tema ahora mismo aquí en la radio. Yeah. duda merecen muchas oportunidades de seguir presentando en directo sus buenísimas canciones dentro de este estilo, directo, conciso, pero totalmente efectivo y con muy buenos dotes dentro del estilo que ellos practican. La Contra. Ahora vamos con lo nuevo de Luther, nuevo EP del músico madrileño, lleva por título Héroe, y escuchamos este Relato Fantasma. Presentamos lo nuevo de Luther, hoy aquí en La Mirada Negra.
Final, cautivos. una vez más, del impulso destructivo tan ancestral, irracional, rasgo fatal, tan evidente, tan pertinaz. ¿Cuántas más certezas hay que negar, rechazando que ha empezado ya a descontar la cuenta atrás hacia un final irreversible? Si no se ha de reaccionar, se puede detener, tratarlo de
tema que abre y que da título al nuevo trabajo en solitario de Julio Castejón, conocidos por todos por ser pilar fundamental de Asfalto, pero también con una trayectoria discográfica en solitario que con este El Mono Loco llega ya a los 4 discos editados. Este es uno de los cortes más progresivos dentro de esta obra, influencia que siempre ha estado en las venas de Julio Castejón y que continúa con esta trayectoria en el solitario que, al igual que con Asfalto, yo considero que es brillante, dando igual un toque más intimista, si queréis, a sus discos en solitario, pero siempre con esa calidad presente, esa sensibilidad, esa pasión, esa emoción que cautiva por parte de Julio Castejón. Así que hoy le pinchamos por partida doble, creo que el disco lo merece, es un disco para degustar de forma pausada, relajada, y también yo hoy me voy a tomar la licencia de pincharlo por partida doble. El domingo fue el Día de la Madre, pues qué bonita canción para dedicar a una madre, por ejemplo, es este Personajes que seguimos, con el que seguimos escuchando, este El Mono Loco de Julio Castejón.
Duerme mi vida, que aquí estoy yo. Verás que pronto estarás mejor. Día tras día, fuerza mayor. Con gran ternura le echa valor. La vida entera entregando amor. Amor, amor. Hija de un tiempo de odio y dolor, vida abnegada de sol a sol, administrando carga y sudor, aún encuentra tiempo, punto y labor. Cierro los ojos y oigo aún su voz. No me olvido, no jamás, y en su recuerdo pongo de mí. Te diría que vivo intentando parecerme a ti. Largo el camino a la eternidad.
Debo volverte a tantos personajes grandes de verdad, tal vez invisibles para los demás, pero importantes en tu vida tienes alrededor, pues cuídalos y disfrútalos, recuérdalos y en el caso de que no estén, es lo más grande que te llevarás sin duda de esta vida. Emotivo, muy emotivo, este temazo de Julio Castejón, incluido en su nuevo trabajo discográfico, El Mono Loco, editado ya hace algunos meses. Ha costado que sonara en el programa por la cantidad de música que uno va recibiendo, y no es un disco este destinado a escuchar por encima, sino que hay que escucharlo bien, reposarlo, degustarlo, y es un trabajo de los que ya perduran para toda la vida una vez que llega a tus manos, porque esas canciones con el tiempo solo se pueden revalorizar, teniendo en cuenta la calidad que hay y todo el sentimiento puesto en cada uno de esos temas. Grande este nuevo trabajo discográfico de la carrera en solitario del mítico miembro de Asfalto, Julio Castejón. Seguimos, vamos a ver si enseguida estamos en contacto ya con nuestros protagonistas centrales en el día de hoy, los que suenan, Mercurio, presentando ya aquí en La Mirada Negra su nuevo trabajo discográfico, Regénesis.
Con fuerza suelo hasta llegar al infierno. Bajo
estilo heavy metal el que nos ofrece la gente de Mercurio, con personalidad, por supuesto, bebiendo de los clásicos, pero para nada anclado en ellos, sino sabiendo aportar también, por lo menos así lo considero yo, su granito de arena al actual panorama de esta nuestra música. Con unos cánones que sí, que pueden resultar muy fieles a esos postulados más tradicionales, pero insisto, también cosechando y consiguiendo una gran frescura. Gran disco, además, de estos trabajos que tienen melodías que entran muy bien a la primera, pero que a medida que lo vas degustando te vas dando cuenta de que hay muchísimos más detalles, de que hay suficiente calidad en la música, en los componentes de la banda, como para que este Regénesis sea un trabajo destinado a perdurar en el tiempo, a que de vez en cuando le vuelvas a dar una vuelta, porque hay un puñado, sin duda, de grandes canciones con una temática, como puede ser el hecho de, bueno, ahora nos contará su vocalista José García, pero considero yo que hay una temática más o menos, no sé si conceptual o no, pero que habla un poco de los orígenes, ¿no?, de la humanidad, y así se refleja, ¿no?, por ejemplo, en este Esclavos que hemos escuchado. José, muy buenas, estás por ahí al otro lado del teléfono, ¿no?
Epa, José, ¿estás por ahí? Vaya, pues no sé por qué no escuchamos a José. José, ¿me escuchas? No sé qué problema tenemos. Ay, por Dios. A ver, José, ¿me escuchas? Vamos a ver si solucionamos los problemas que tenemos.
Despacio y con calma le elegirás de pensar. En las ramas de uno de ellos su fruto encontrarás. Este otorga vida eterna, no interesa en realidad. El otro yo te aconsejo, os dará la libertad. Os dará el conocimiento sobre el bien y sobre el mal. Debes olvidar, sobre ti caerá la culpa y lo tienes que aceptar. Tú serás la embustera sin moral ni...
A ver si ahora sí tenemos a José por ahí. ¿Te tenemos por ahí, no, José?
Si deseas seleccionar la opción modificaciones, pulse 3.
Vaya, no sé qué
si
problema.
Si deseas solicitar ayuda...
Vaya, por Dios, que nos sale aquí la secretaria. Vamos a solucionarlo, que no sé qué problema estamos teniendo. Vamos a ver.
Esa no será tu causa, no te pueden derrotar, pues si haces lo que dices. Diosa, madre o carne, o tan solo un animal. Tú eliges cómo quieres que te traten los demás. Da ejemplo a tus hijas, ellas te comprenderán. El espíritu de Eva por siempre perdurará.
Bueno, yo creo que ahora sí, esto de los duendes de la técnica es lo que tiene. José, estás por ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy.
Madre mía, macho, esto de... A ver, no voy a quitarme culpa, pero a veces pasan cosas raras también en esto de los mandos, ¿eh? Tengo que decirlo también.
Sí, ya, yo me quedo un poco pillado, se ha colgado y he dicho, me ha dicho que espere y no.
Sí, pues eso, pues
ahora.
Ya digo, cosas aquí de los... pues eso, entre un poco igual mi desconocimiento y otro poquito que yo creo que a veces esto se vuelve un poco loco o te quiere, ya sabes, te quiere putear, yo creo que...
Me pasa a mí grabando que hay días que dices, no sé, lo estoy haciendo lo mismo de siempre y no va, o sea que... No es lo mismo.
Bueno, el caso es que la grabación del disco, de este Regénesis, sí que podéis estar contentos porque el resultado creo que es verdaderamente fantástico, ¿eh? Merecéis una enhorabuena muy grande por este gran disco de heavy metal que os habéis marcado.
Joder, muchas gracias, macho. Me alegro de que os guste.
No sé si la opinión generalizada está siendo buena, ¿no? Porque ya dejasteis buenas sensaciones con los dos primeros discos. Había pasado un tiempo, siempre puede haber un poquito más de dudas, si la gente se acuerda. Ha habido también cierta evolución, pero yo creo que de forma general se respiran buenas sensaciones en torno a vuestra música, ¿no?
La verdad es que todas las críticas que está viendo hasta el momento son espectaculares, macho. Y estamos un poco así como en la pompa de ido, joder. Uh-huh. O sea, no pensábamos que fuese a tener esta aceptación, lo que tú dices, después de 6 años, ¿no?
La gente se acordaba de vosotros, ¿no? Cinco años, ¿no? Desde Bautismo de Fuego, 6. Del 2013 tenía yo apuntado por aquí.
Sí, porque no, en el 2012. Bautismo de Fuego salieron en abril del 2012.
Okay. Seis añitos, ¿eh?
6 años y pico, 6 años y medio casi.
¿Pensabais que iba a ser tan largo el, vamos a decir, el parón discográfico cuando editabais Bautismo de Fuego?
No, claro, lo que pasa que si la historia era grabar inmediatamente después, o sea, dando un margen de un año o dos años como mucho. Lo que pasa que, bueno, igual que hay duendes en la radio, hay hay mucho crápula en el mundo de la música, ¿sabes?
Que es un poquito lo que, si quieres desvelarnos algo, ¿eh? Porque supongo que siempre hay cosas que igual quedan un poco dentro del ámbito.
Sí, no, por un lado estaba el problema de los trabajos, no de cada uno, de los horarios y tal, que siempre sabes que cuesta un poco, sobre todo a la hora de meterte en estudio, ¿no? Uh-huh. Y el caso es que se nos ofrecieron varios, ¿no?, que tenían estudios y tal, y que nos, pues eso, nos hacían ofertas para grabar con ellos, y parecían muy entusiasmados y tal, y uno tras otro, pues veíamos pues que no había color. Y finalmente, pues aceptamos con uno, que además es un guitarrista, pues un cantante de este país, pues bastante famoso en nuestro rollo, ¿no?, y pues encontramos pues con que este tío era un estafador absolutamente. Uh-huh. Así que imagínate, después de un año y medio otra vez perdido, más todo lo que llevamos acumulado y tal, pues hubo que pasar de él, exigirle que devolviera el dinero, porque el tío había cobrado encima por adelantado y todo eso.
Sí.
Y nos hizo perder pues con la tontería dos años, entre unas cosas y otras, hasta que finalmente, pues bueno, nos volvimos a meter en el estudio Chronosound, que es donde habíamos grabado siempre con Sergio, ¿no?
Sí.
Y dejarnos de experimentos buscando nada nuevo ni nada. Y pues la verdad es que también lo hemos tomado con calma, porque también la grabación de grupo es, entre unas cosas y otras, pues se te va otro año, que bueno, así ha sido todo un poco, bueno, a base de infortunios uno tras otro, hasta que finalmente, pues mira, hasta que finalmente ha salido.
Hacer las cosas con calma tampoco está mal, ¿no? Y además contáis con Sergio, que es guitarrista de la banda, así que eso,
claro,
tampoco está mal, ¿no? Y además que vosotros os respetáis a vosotros mismos, porque hay que ver, por las historias que me cuentas, la falta de respeto que sigue habiendo por los músicos, que tenéis ya el culo pelado aquí, ¿no? Porque parece que, no sé, hablamos con bandas como vosotros, ¿no?, que parece que siempre estáis un poco emergiendo, pero que hay una trayectoria detrás, ¿no?, por tu parte, por parte de los componentes, y que todavía estemos viviendo este tipo de historias, ¿no?
Esto somos las, no sé cómo decirte, tío, o sea, si te das cuenta, los músicos, que luego dicen que es que si muchos son prepotentes, que si critican a tal, pero somos las putas del barrio, de la calle, de la parte de abajo de la calle, por así decirlo, porque es que, si te das cuenta, nos mangonea todo Dios. O sea, ya no solo entre músicos que te encuentras a cada uno que tela, sino que te encuentras con, abres el email y te encuentras con una serie de, entre comillas, ofertas para tocar en sitios que dices, pero tío, ¿cómo voy a aceptar esto? ¿Sabes? No, pero dime si te promocionas en mi bar, que lo acabo de abrir. Pero vamos a ver, si necesitas promociones, tú que acabas de abrir el bar o la sala, no yo.
Eso es, el tema es cómo está un poquito la música, ¿no? Y a veces también el hecho de que no hay la demanda suficiente, ¿eh?, para los grupos que...
No, cómo, mira, lo ves tú. Sí hay demanda, sí hay demanda. Solo había que ver, mira, yo vivo aquí al lado del... El otro día, el recinto este donde ha tocado Metallica. Uh-huh. Yo vivo a, no sé qué decirte, 500 metros, un kilómetro. Y cuando ves... no estuve en el concierto, pero estuve luego viendo un poco pues a la gente que salía de allí de la zona y tal... Y ves las quejas que hay, o sea, has metido 70,000+ personas en el Mazcul este.
Sí.
Y todo el mundo sale cagándose en todo, tío. O sea, un mini de cerveza, 15 pavos.
Ya.
Bueno, un mini no, un vaso de cerveza, 15 uh-huh. pavos. Unas condiciones lamentables, un sonido lamentable. Gente hay mucha, pero las condiciones son horribles, tío.
El tema es que la gente que va a ver a Metallica igual no sabe que también le gusta Mercurio. Por ejemplo, seguro que hay mucha más gente de la que entró allí que no conoce a Mercurio y que no sabe que el grupo le gusta.
Claro, porque el estilo básicamente, a ver, no es el mismo estilo exactamente,
no, pero bueno,
de metal, pero sí, hombre, es, dentro de los gustos, claro que puede colar. El problema está que cómo metes a una gente a una sala pequeña, ¿no?, con unas condiciones pues igual como las que nos encontramos, lamentables, precios caros, mala calidad en la bebida, mal ambiente, no ponen aire acondicionado, el sonido es malo, la iluminación es mala. Lógicamente, pues estas cosas, el público no tiene ganas de gastarse dinero en salir a pasar un mal rato.
Pues entonces que se lo gasten en ir a ver a Mercurio, por ejemplo, que seguro que es más barato en todos los aspectos.
Ya, pero imagínate, si con Metallica y estos grupos grandes tienes ese gran problema, ¿no?
Uh-huh.
Imagínate que piensa la gente cuando diga, voy a ver a un grupo que no es ni de lejos... Metallica, y que me voy a meter en una sala en condiciones que sé que son malas directamente.
Bueno, pues si la sala se le ocurra, hay salas pequeñas que sí ofrecen buenas condiciones, en algún caso buenas condiciones de sonido, y tienes al grupo tocando para ti realmente, ¿no? Lo estás viviendo prácticamente junto a la banda, estás viendo cómo
claro,
se mueven.
Claro, hay salas que funcionan bien, claro. Pero sabes que la gran mayoría al final, tío, por un lado o por otro, la gente no está por la labor de salir y es comprensible, ¿eh? Uh-huh. O sea, cuando ves que la gente dice, tío, me da pereza ir a un concierto pequeño porque no sé qué me voy a encontrar, es comprensible, aparte de que somos una grandísima, lo que tú dices, ¿no? Lo que me decías antes, somos una cantidad de grupos tan grande ahora mismo que salir a ver a todos es imposible, tío.
Sí, eso sí es verdad.
Te satura.
Eso sí es verdad, que hay mucho...
No puedes estar tocando todos los fines de semana porque a la gente la abrazas, tío. La gente dice, mira, iros a cagar.
Uh-huh. Eso
de
sí.
hecho, me acuerdo con José, el dueño de la sala Excalibur, de Vallecas, que me acuerdo que me decía, joder, macho, es que hay algunos grupos que es que vienen todos los fines de semana e intentan tocar y me tienen el bar vacío porque ya nadie quiere verlos. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Pues que al final los conciertos, pues la gente deja de ir.
¿Vosotros ahí cómo lo estáis llevando el tema de los conciertos? ¿Dosificando mucho? Pues claro, yo creo que Mercurio es una banda que bien mereceríais tener una gira a nivel estatal, ¿no? Vamos a ponerlo a nivel estatal. Podríais llegar mucho más allá, pero bueno, cantáis en castellano. Latinoamérica también está ahí, si quieres luego me hablas un poquito de ello. Pero sí que a nivel estatal igual os merecíais una gira de una serie de fechas que os tuvieran unos cuantos meses ocupados, ¿no? Y sin embargo, claro, es muy complicado, ¿no? Llegar a esos niveles. ¿Cómo estáis intentando dosificar un poco los conciertos y lo que son las presentaciones en directo de la banda?
De momento, mira, te voy a ser sincero, no estamos haciendo nada. Porque lo que tú dices, una gira estatal la puedo planear en un par de días.
Uh-huh.
En un par de días buscas salas y te vas a tocar. Ahora, ¿cuánto te va a costar eso?
Ya.
Eso es lo que ningún grupo te quiere contar. Uh-huh. Cuando te llegan a los sitios y ves que han tenido que pagar un alquiler por una sala, han tenido que poner una entrada, han llegado a meter un cierto número de público y cuando echas cuentas dicen, bueno, vamos a descontar el alquiler, la furgoneta, el hotel, comidas, tal, ¿cuánto dinero han ganado? Han perdido dinero.
Uh-huh.
Y todos te dicen, no, muy bien, muy bien. No, muy bien no, tío, hay que ser sinceros. Si seguimos con el todos somos la hostia, todos somos increíbles, esto se va a la mierda.
Sí, pero nos hacemos unas fotos finales después del concierto de la leche.
Claro, con el público así apiñado en el escenario para que parezca que hay un montón. Y luego, además, muchas veces, mira, te voy a contar una cosa que es que me hace mucha gracia porque yo soy muy de meterme en los Facebook de todos los grupos para ver cómo funcionan, cómo avanzan, cómo tal. Y me da una pena terrible cuando ves que han tocado 5 veces y las 5 veces tienen a las mismas personas en el público, tío. Entonces es como, hostia, tío, no puedes llevar a tus colegas a todos los conciertos para que parezca que estás triunfando. Es muy absurdo, es...
Claro, y eso es algo que se quema, y más cuando se van cumpliendo años, ¿eh? Porque cuando todavía eres un chaval...
Claro, y hay grupos que tienen, cuidado, que son más mayores. Nosotros rondamos los 40, pero hay algunos que ya van para los 60 y siguen vendiendo la moto, ¿eh?
Sí, sí.
Y claro, eso no sirve de nada, porque eso lo único que hace es daño al final. La gente ve eso y dice, esto es ridículo, tío, y es peor, o sea, cada vez es peor todo. Ese comportamiento no nos lleva a ninguna parte. Deberíamos de ser sinceros con el público, y por lo menos en Mercurio es lo que pretendemos, o sea...
Yo tengo que decir que a veces en las crónicas lo que hago es obviar el número de público que hay.
Sí, sí, no, claro, no te lo puedes creer porque nunca sabes quién está en el público. Son familiares, amigos, compañeros del trabajo, del instituto, de la universidad, ¿quiénes son? O sea, entonces eso no te sirve mucho. Lo que tienes que hacer es, lo que te digo, es honesto con el público, siempre. Tanto a la hora de componer un disco y ponerlo a la venta, como a la hora de hacer un concierto y que sepan que lo que se va a hacer tratando de hacerlo lo mejor posible. No ir a tocar diciendo, soy increíble, venid a verme, y aunque no haya nadie, voy a decir que esto ha sido la hostia, como llevamos muchos grupos, ¿no? Llevan mucho tiempo, muchos años haciendo esto.
Al final, hacer los grupos es un trabajo profesional, pero que no deja de ser un hobby, ¿no? Dentro de ello, yo no sé si habéis valorado, ¿no?, barajando gastos y demás, el poder hacer algunas presentaciones, ¿no? Porque también es una pena que una banda como Mercurio, vamos a decir, se oxide un tanto en el local y no salgáis a tocar, aunque sea, yo que sé, un par de fechas en algunas ciudades.
Nuestra idea es salir a tocar, claro. Uh-huh. Nuestra idea es salir a tocar, pero sinceramente no estamos ahora mismo ni siquiera en el local de ensayo, porque es un gasto absurdo también.
Uh-huh.
O sea, tenemos unos planteamientos, los grupos de este país, que son muy malos. O sea, es métete en un local, paga durante todo un año un alquiler, que solo con el dinero de ese alquiler has pagado la grabación del disco sobradamente.
Uh-huh.
Y hay muchos grupos que no pueden pagarse un disco porque están pagando un local que no les da de comer, porque simplemente las actuaciones que hacen luego encima son más pérdidas.
Uh-huh.
Entonces, ¿para qué quieres eso también? Si es que...
Es esta la música, y eso lo decimos después de que habéis sacado el que yo creo que es vuestro mejor disco. No sé si tú lo ves así.
Sí, yo también lo creo. Ahora ya que han pasado unos meses y ya lo vienes escuchando más, ya te das cuenta que sí, que yo creo que es el mejor también.
Es el más trabajado. Un disco igual... vamos a decir largo para los tiempos que corren, pero que yo, que sigo escuchando la música, vamos a decir, con detenimiento, me gusta tener un rato para escuchar el disco como se merece dentro de lo que cabe, porque también es mucho lo que pasa por mis oídos. Intentas abarcar mucho para que salga en el programa y evidentemente eso conlleva que igual yo Regénesis jamás en mi vida lo acabe escuchando todo lo que me gustaría. Pero cuando lo escucho, ¿no? Como por ejemplo he hecho hoy para preparar un poquito la entrevista, ¿no? Y bueno, es un trabajo, vamos a decir, más extenso de lo que hoy en día viene siendo habitual en unos tiempos donde parece que cada vez nos damos más prisa con todo, también para escuchar música.
Es que claro, estamos en lo mismo, ¿ves? Al público hay que darle un buen trabajo. Si tú llegas al público, le metes un disco de media hora, como están haciendo muchísimos grupos, o un EP con cuatro temas, que son 20 minutos, y le estás cobrando igualmente 10, 12, 15 euros, o incluso más, como algunos grupos estamos viendo, que dices, tío, pero si es que no le puedes vender a la gente eso. Claro, yo como fan, que somos todos de otros grupos, tú vas a comprar un disco, te cobran 15 pavos por un disco que tiene cuatro temas, o que dura eso, media hora, y dices, hostia, tío. Uh-huh. Es como ir al cine, pagar una entrada de 10 pavos para ver una película que dura una hora. Joder, pues vaya tarde más desaprovechada. Ya puede ser increíblemente buena la película para que te guste eso, y aún así vas a salir cagándote en todo. Pues con la música pasa eso, estamos haciendo, estamos dándole al público una cantidad de morralla, por así decirlo, de productos que muchas veces se quedan en la estantería porque dices, tío, esto lo han grabado por grabar, dura poco, es caro. ¿Para qué he comprado esto? Uh-huh. Claro, es normal que el fan en general se mosquee y sea más selectivo y tire de internet.
Uh-huh. Y bueno, el tiempo que os habéis tomado entre disco y disco y también lo que ha sido la grabación, como bien has dicho, llevada a cabo por vuestra propia cuenta y con la suficiente calma, ¿ha influido también en que en el acabado de los temas, en que sean temas elaborados? Ojo, que son temas con estribillos que enganchan, pero luego con muchísimos detalles, ¿no? Y entiendo que eso también puede influir en que encontremos canciones bastante trabajadas, ¿no?
Hombre, date cuenta que lo bueno que tiene el hacer las cosas así despacio, a ver cómo te explico. Cuando entras al estudio a grabar y tienes los temas, digamos, como así se suele decir, recién compuestos, que no es nuestro caso porque los temas suelen tener mucho tiempo antes, nosotros lo que nos gusta es escucharlo mucho. Porque al principio, cuando tú grabas un tema, es la hostia siempre. Todos los temas son alucinantes. Pero luego, cuando ya pasa un tiempo y los escuchas, dices, hostia, pues este tema no me gusta como ha quedado, ¿sabes? Y los discos acaban no gustándote lo que has hecho. A muchos, si hablas con la mayoría de músicos, te van a decir lo mismo, que sus discos antiguos no les gustan, ¿sabes? Y es por eso, es por precipitarte a grabar algo que te entusiasma en un primer momento, pero luego no te gusta. ¿Qué ocurre? Que al ir grabándolo despacio, dejar unos meses, escuchar los temas lo necesario y darte cuenta de que te siguen enganchando y entonces aportar ciertos detalles, ciertos arreglos que dicen, hostia, pues me gustaría meter aquí un arreglo de guitarra que se había quedado o algo con la voz que no habíamos metido o incluso una orquestación, un teclado, cualquier cosa, te da más cancha, ¿no? Y cuando ya sale el disco a la venta, ya sabes que ya no puedes hacer más. Ya el disco es como te gusta, como te hubiese gustado desde el principio, ¿no? Que hubiese sido.
Además que el trabajo tiene curro porque es una obra, yo no sé si conceptual, pero sí hay un concepto, pienso yo, ¿no? Que es un poco los orígenes de la humanidad, un tanto pasajes bíblicos, pero también entrelazados con otras teorías, ¿no? Porque claro, la Biblia puede estar un poco en clave, ¿no? En muchos aspectos.
Sí, pero no teorías, cuidado. Sí. Esto todo está sacado de otros relatos antiguos de otras zonas. O sea, del norte de Europa contaban más o menos lo mismo de otra manera. Uh-huh. En China, en Egipto, en Grecia, en todos estos países se contaba todo de otra manera, incluso en la India y en Sudamérica. O sea, no son teorías como mucha gente piensa que esto son teorías de la conspiración. No. Esto está todo escrito, o sea, aquí no hay nada. Lo que pasa es que si tú lo lees como cuentos independientes, cada uno a su bola, pues claro, no vas a entender nada, pero cuando lees todos y atas cabos y te das cuenta de que te están contando una misma historia, te das cuenta de que hay muchos puntos de vista de la misma historia.
Claro, es decir, totalmente.
Pero claro, la historia se queda más completa.
Totalmente de acuerdo, y habéis basado un poco todo la obra, va un poco en torno a ello, ¿no? Si no me equivoco, vamos, interpreto bien todas las letras.
Sí, exactamente, lo que pasa es que, bueno, se han ordenado de forma cronológica, y aparte, pues, cada tema, pues, habla de un momento en concreto, sin dejar una continuación directamente para sacar a temas independientes dentro de la historia,
sí,
¿sabes?
Sí, sí. Pero se entrelaza, ¿no? En cuanto a esa temática. Que,
claro.
Ojo, a mí me encanta, ¿eh? Además, me encanta, quiero decir, porque anda que no le he dado vueltas a todo esto, ¿no? Y además he pensado, las versiones oficiales, vamos a decir, bien la estrictamente religiosa o bien la estrictamente científica, lo que tapan lo que puede ser verdad, que puede ser que la científica, que nos habla un tanto de la evolución y la religiosa, que habla un poco de creacionismo, he llegado un poco a la conclusión de que ambas se pueden entrelazar. Es decir, no se podría explicar científicamente el creacionismo, como por ejemplo se trata, ¿no?, en el tema de gigantes o esclavos, ¿no?, por ejemplo. Y creo que por ahí va un poco también, ¿eh?, lo que vosotros comentáis.
Claro, exactamente. El problema que tiene en esto tanto la religión como la ciencia es que a día de hoy funcionan los dos, funcionan con dogmas. Uh-huh. O sea, si te sales de la ciencia oficial, estás jodido, tío. Te van a criticar, te van a palear. ¿Por qué? Porque hay una serie de patentes que dan dinero y si esas patentes se las jodes, te van a atacar. Uh-huh. Esto ha pasado siempre. De hecho, mira, que le pregunten a Nikola Tesla, por ejemplo,
sí,
¿qué tal le fue salirse de esa ciencia oficial? Y resulta que luego, mira, es el inventor más grande de la historia de la humanidad, pero por salirse de ese oficialismo, fíjate, su vida acabó hecha una mierda. Y con la iglesia pasa lo mismo. Si te sales de lo que ellos te cuentan,
claro,
y tú les vienes con otra historia que es la misma, pero contada en otra parte del mundo, te dicen que eso es mentira.
Pero es la misma historia, lo que pasa es que la Biblia, vamos a decir, que la ha camuflado.
Claro, sí, imagínate, yo he hablado, yo soy además un poco gamba, ¿no?, con estas cosas, porque me gusta pinchar un poquito con ciertos religiosos a los cuales le cuentas la historia del diluvio, pero contada pues como lo cuentan en Japón o en Sudamérica o en la misma Sumeria, ¿no?, en la zona del Golfo Pérsico.
Sí.
Y te dicen que no, que eso es mentira, eso no existió. Dice, pues es la misma historia.
Ya.
Cuando ya le dices, es la misma historia que da credibilidad a la tuya, entonces dices, ah, bueno, entonces sí, si es para dar credibilidad a lo que digo yo, sí. Pero estás contando las mismas historias contadas de otra boca y dicen, no, eso no fue así. Cuando, fíjate, precisamente la Biblia que tenemos nosotros, la religión católica, es una copia de copias de otras copias. O sea, claro, de original no tiene nada.
Y que no se sabe realmente cuándo se gestó del todo, ¿no? Porque los textos originales, los originales no sé dónde están.
Los más antiguos.
Los más antiguos son de 100 años después, si no me equivoco, después de la muerte de Cristo, ¿no?
No, incluso mucho antes, y de hace 5.000 y 6.000 años,
sí, bueno,
los originales.
Sí.
Eso también es de Sumeria.
En los que luego se basaría, vamos a decir, la iglesia oficial, por decirlo de alguna
manera. Exactamente, pero es que resulta que ahora se han encontrado runas vikingas que son de hace 15.000 o 20.000 años.
Sí. Al final,
o sea, lo que creíamos que era más antiguo resulta que es más nuevo, más moderno todavía que lo que se está descubriendo. Cada vez se van descubriendo cosas nuevas y se dan cuenta pues de que incluso la misma ciencia llega al punto de que dicen, no podemos discutir esto.
Claro, lo que pasa
es, o sea,
el gran problema es cuando la ciencia, que la gente la da como por lo válido, se convierte en religión. Es decir,
porque, claro, ese es el gran problema.
Porque te lo crees de manera ciega, sin dar un poco de apertura, vamos a decir, a otros temas que, como tú dices, ¿no?, si tú analizas un poco los textos antiguos, ¿no?, que te dicen que los dioses bajaron, se marcharon y prometieron volver, resulta que en la Biblia se cuenta que algún día Dios volverá a bajar a la Tierra, ¿no?, a juzgar a vivos.
Claro, no, en todas las culturas antiguas te cuentan exactamente lo mismo.
Uh-huh.
Estos dioses, nosotros como el concepto que tenemos hoy en día de Dios es de un ser milagroso, omnipotente, invisible, pero antiguamente no era así. Antiguamente un dios era un tío que era un vigilante. Uh-huh. Era, por así decirlo, un teniente alcalde de una zona, ¿no?
Uh-huh.
Eso era un dios. Igual que la palabra ángel, que ahora lo vemos como un ser milagroso que vuela, que es celestial de pura energía, y antiguamente no. Antiguamente ángel era un mensajero.
Uh-huh. Y además hay que tener en cuenta también que actualmente la ciencia oficial ya está contando que sería capaz de crear a seres vivos que se han extinguido, o que sería capaz de crear incluso seres que no han existido nunca. Es decir,
O ya lo han creado.
Porque
cuando la noticia oficial sale es porque ya tienen
sí,
algo.
Sí, o ya lo han creado. Pero lo que quiero decir es que espero que estemos seguros que la primera especie en el universo que ha sido capaz de hacerlo seamos nosotros. Porque si no, la teoría de que nos hubieran creado a nosotros también tendría sentido.
Claro, creer que somos los únicos en el universo es la idea más absurda del mundo. O sea, solo que compras un telescopio para mirar al cielo y decir, madre mía, si esto somos nada, tío.
Además, oye, que además hay crítica en el disco, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo de Esclavos, ¿no?, del tema Esclavos que hemos pinchado para arrancar la entrevista hoy. Explicaría muchísimas cosas el hecho de que alguien nos hubiera diseñado precisamente para ser eso, esclavos, ¿no?
Claro, exactamente.
Creo que explicaría bastante.
Además, tú fíjate nuestra forma incluso de pensar. Estamos diseñados para ser seres que vivan en pareja y que se pasen toda la vida trabajando para poder vivir.
Uh-huh.
O sea, estamos diseñados totalmente. En cuanto te sales de ese planteamiento, cuando una persona dice, mira, no voy a pedir una hipoteca nunca porque me da igual, no quiero casa, no quiero sacarme el carné, no quiero tener coche, quiero vivir simplemente tranquilo, te miran como diciendo, estás loco, tío.
Y se te ponen muchas trabas, ¿eh? Porque la,
sí.
Lo normal es que al final acabemos haciendo, vamos a decir, más o menos lo que entra dentro de lo, de las convenciones sociales, ¿no? Vamos a decir.
Claro. No, si y te, además el sistema económico no te lo permite.
Eso es. Si te sales de ahí, yo reconozco que tú eres, vamos a decir, libre, entre comillas, para hacer lo que quieras. Ahora, ojito al peaje que vas a tener que pagar.
Claro,
si
puedes hacerlo, eso es otra historia.
Eso es. Lo puedes hacer, pero vas a pagar consecuencias.
Solamente, mira, hay que ser como una persona como yo, por ejemplo, y mucha persona, que mucha gente que se va a vivir solos, ¿no? Se independizan y viven solos, sin pareja. Uh-huh. Y te das cuenta de que no puedes. Uh-huh. No puedes, es imposible, tío. Llega un momento en el que te arruinas y dices, se acabó, tengo que volver o a casa de mis padres o a vivir con alguien porque estás jodido, o sea, no puedes. Tengo amigas que se empeñan en, no, yo soy, ahora todo el rollo este del feminismo, soy fuerte, soy independiente, estoy empoderada, me voy a vivir sola, y a los pocos meses dicen, vuelvo con mi madre que me queda sin trabajo y no puedo seguir sola, es imposible. Uh-huh. Necesitas una pareja que esté contigo ahí para en el momento en el que a ti te falle la historia, pues que esa persona te pueda mantener a ti. Y así, pero si no, es imposible, tío.
Uh-huh. O sea, son opciones de cada uno, ¿eh? Como de cómo quiera vivir, porque a veces en pareja también es complicado, ¿eh? Cuando ya tienes...
Claro, bueno, luego también depende del sueldo de cada uno.
Eso es.
Si eres el dueño este de la marca Tesla, pues ahí le tienes al hombre viviendo solo, no le hace falta, ¿no? Con 800 millones al mes que gana, pues claro, no lo necesita.
Uh-huh. Has hablado un poquito del feminismo, lo has mencionado, y hay un tema en el disco que a mí me parece muy original, porque... Bueno, se sale un poco de lo típico en cualquier tema de heavy metal, vamos a decir, pero bueno, vosotros lo hacéis heavy, que es Eva, que yo creo que precisamente va un poquito en homenaje a la mujer, ¿no? Pero
también tratando de darle cierto a coherencia, tío, porque estamos viviendo en un momento en el que, a ver, está claro que la mujer tiene que tener sus derechos, indudablemente, tiene que ser igual que el hombre, no es que tiene que ser, es que lo es, ¿sabes? Entonces hay que tratarla como tal. Pero lo que no puedes hacer es contar una serie de mentiras para que las mujeres se crean algo que no es verdad. O sea, igual que te decía antes, los hombres no podemos vivir solo sin mujeres y las mujeres no pueden vivir sin hombres. Esto es así, estamos diseñados para eso. Uh-huh. Entonces pensar que se puede vivir sola y que puedes mandar todo lo que han hecho los hombres a tomar por culo y tal, pues es cagarla. Es un paso hacia atrás.
Es un poco dentro de lo del divide y vencerás y la guerra de sexos. Pero
exactamente, bueno. Ahí está. Y de eso es lo que va al concepto de todos los discos de Mercurio, si te das cuenta. Siempre es el ansia de poder y para eso tienes que dividir. Uh-huh. O sea, primero nos dividieron con eso, por razas. Luego nos dividieron por religiones. Luego nos dividieron por partidos políticos. Hoy en día hasta nos dividen con el fútbol. Uh-huh. Y hasta ya ha llegado el punto de dividirnos entre sexos. O sea, ya... Los hombres son malos, las mujeres son no sé qué, o sea, es la locura total.
Y eso sí, valoras que solamente hay dos sexos, porque yo cuando escribí a mi hijo en el cole, tengo que decir que en el cuestionario preguntaban si eran niño, niña u otros.
O sea, ¿Qué es eso, tío? O sea, vamos a ver, ¿tú con qué has nacido entre las piernas? Pues esa es la pregunta.
Yo es lo que comento, que ya no es que nos dividan ya solamente a veces entre dos sexos, ya a veces nos dividen entre, no sé, infinitos.
Pero es que ves, es que ahí está el problema de este sistema y es lo que Mercurio trata de contar en su disco. O sea, esto es una gran mierda, tío. O sea, ¿cómo puedes llegar a un niño y decirle que eres un niño, una niña u otra cosa?
Pues
claro, lo mismo llega el niño y te dice, pues vengo de Krypton.
En esas estamos.
Claro, y no le puedes decir que no, claro.
Hace gracia, pero la verdad que a veces lo piensas y dices, madre mía, ¿dónde estamos llegando? Ojito, siempre respetando la libertad de tendencia de cada uno.
Sí, a mí es como todo, tío. Siendo heavies, creo que estamos más que acostumbrados a tener que tragarnos mucha mierda, ¿no? Y las miradas de otros y el desprecio de otros porque simplemente tienes el pelo largo y tienes una forma de ser. Entonces tienes que respetar. Pero claro, tú imagínate que ahora te da por decir, oye, pues yo soy un pastor alemán y me siento como un pastor alemán y necesito que se me trate como tal. Entonces no voy a trabajar, quiero que se me consiga unos dueños que me paguen todo y yo soy un pastor alemán. Es absurdo, tío.
Suena absurdo, igual que el hombre.
Claro,
que...
o vengo de otro planeta y me tenéis que dar cobijo y asilo en la Tierra y me tenéis que pagar todo porque no puedo volver a mi planeta y como me siento así me lo tenéis que dar.
Claro, porque como te sientas es cosa tuya, pero claro, otra cosa
claro,
es lo que...
¿sabes qué pasa? Soy un hombre y me siento mujer, me tenéis que pagar las operaciones, me tenéis que dar una serie de pagas, me tenéis que dar una serie de atención psicológica y de todo lo que me dé la gana. Claro, que con ese concepto podemos hacer lo que nos dé la gana.
Hubo un caso real de un hombre de 68 años que se sentía como si tuviera 48. Fue un caso real. Y pidió que se lo cambiaran en el DNI y además decía que, entre otras cosas, era más fácil que le concedieran una hipoteca si tenía 48 años y que también ligaba más y decía que tenía 48 años.
Claro, pero ¿vas a trabajar como un hombre de 48 años o prefieres estar jubilado?
Claro.
Ah, amigo, claro.
El caso es que el tío pedía que se le reconociera que tenía 48, y es un caso
que... Lo que estamos viviendo realmente es el aprender, que creo que se les está olvidando a mucha gente, aprender a diferenciar entre dos palabras, una es libertad y la otra libertinaje. Uh-huh. Y una cosa de que hablan todas las culturas antiguas, que cayeron, o sea, desde Roma, Grecia, todas las Egipto, Babilonia, todas cayeron por culpa del libertinaje. Uh-huh. Además, esto no es una cosa que me inventes. Simplemente, si te pones a estudiar el tema, vas a encontrar que hay una serie de leyes que apoyan lo que se está apoyando hoy en día y que fue el caos, tío. O sea, no puedes hacer que cada uno haga lo que le salga de los cojones, porque para lo que tienes libertad, a lo mejor para mí es una putada, porque ahí me estás jodiendo.
El tema es que la libertad tiene que ir siempre con el respeto.
Ahí está el tema. Entonces, claro, cuando no hay respeto, es libertinaje. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces hay que tener un poco de cuidado, porque sí, tienes que respetar, claro. Pero el problema es que tú respetas, los demás a lo mejor no. Entonces, uh-huh, ahí viene el problema.
Y hablando de libertad, nos hemos metido un poquito en esto, hablando un poco de Eva, ¿no? Que comentaba yo que es un tema un poco diferente. Tú, como músico de heavy metal, que yo creo que todo lo que tocas lo acabas haciendo heavy, vamos a decir que hay músicos, ¿no?, que te dicen, hacer heavy metal como que te cuarta bastante, ¿no? Te corta un poco las alas para hacer lo que realmente quieres. Y resulta que yo me encuentro aquí con que Mercurio, sois una banda de heavy metal, que de vez en cuando, como en el caso de Eva, por ejemplo, metéis algunas cosas que no atienden a un estándar. Y ya no hablo a nivel de letra, hablo a nivel musical, ¿no? ¿En algún sentido tú sientes que el heavy metal, vamos a decir, cuarta por el hecho de que tienes que hacer algo que está, vamos a decir, excesivamente encorsetado dentro de unos márgenes?
No, mira, verás, te voy a explicar. Si tú para hacer lo que dices tú, heavy metal, piensas que no se puede comparar con nada más porque solo es heavy, entonces como músico heavy has fracasado. Estás haciendo un cliché. Estás haciendo una parodia, ¿sabes? Uh-huh. Tú si coges una guitarra española y te pones a tocar el Painkiller de Judas Priest, te sale un rollo flamenco que dices, joder, cómo mola. Uh-huh. Y de hecho hay músicos por ahí que lo hacen por internet, ¿no? O sea, entonces, si tú coges el tema de Eva, por decir el tema este, que es el que estamos hablando, si tú este tema le quitas la distorsión y lo tocas con otros instrumentos, te puedes imaginar perfectamente a Michael Jackson bailando el tema, uh-huh, ¿sabes? O sea, no tiene por qué ser heavy. Heavy le damos porque hacemos que la batería suene muy fuerte, porque hacemos que el bajo suene muy potente y porque las guitarras suenen con una distorsión que es lo que hace que suene a heavy. Uh-huh. Pero no tiene por qué ser un tema de heavy. De hecho, fíjate, ahí tienes, por ejemplo, el tema de ABBA, ¿no? El Gimme Gimme que hizo Yngwie Malmsteen y dices, hostia, es que el tema es muy heavy. Uh-huh. Pero escuchas la versión original y dices, esto de heavy no tiene nada, esto es discotequero que te cagas. O sea, es depende de cómo lo toques. Ahora, si tú haces un tema heavy, como le pasa a muchos grupos españoles, que se ponen a hacer un tema heavy, y ese tema le toques como lo toques, va a sonarte a heavy cutre, pues creo que has fracasado, tío. O sea, si no eres capaz de darle otra visión, mal. No sé, no... Suena eso a una parodia.
Puede haber influencias en Mercurio que nos sorprenderían, porque claro, yo con vosotros siempre menciono el heavy metal porque creo que es el estilo que realmente os define, ¿no? Y porque evidentemente, bueno, hay un gusto, yo creo que por Iron Maiden, por ejemplo, ¿no?, que es una de las primeras bandas,
sí,
que viene a la cabeza.
Claro.
Está muy claro, ¿no?, que vais por ahí. Pero luego dentro de ello podría haber influencias, me has dicho Michael Jackson, por ejemplo, que nos podrían llegar a sorprender.
Pues fíjate, tienes influencias, es que además es que te podría decir cosas que te sorprenderían hasta mucho. O sea, dentro de la forma de cantar, como bien dice Serpa, para ser un cantante de heavy metal bueno tienes que ser una folclórica. Porque la forma que tenemos de cantar es de una folclórica, pero también si te das cuenta hay mucha parte operística. O sea, la forma de cantar de Bruce Dickinson es la de un tenor. Uh-huh. ¿Sabes? Sin impostar la voz y cubrir la voz para que tenga esa sonoridad de tenor, pero estás cantando de esa manera. A Freddie Mercury, por ejemplo, que era un cantante que podía cantar desde heavy metal hasta rock, hasta pop, hasta samba, cantaba de todo, pero si te das cuenta, esa forma que tenía de cantar, pues era muy a lo, incluso hasta la Gloria Gaynor, ¿no? Y este tipo de cantantes antiguas de soul y de... O sea, tienes de todo. Entonces, sí, claro que nos gusta, lo que más nos gusta, Iron Maiden, Judas Priest, Halloween, son los grupos que más nos tiran, pero luego te vas, también hay mucha influencia de Queen, hay mucha influencia, como dices, incluso de Michael Jackson, y de grupos de pop de muchos tipos, de grupos de metal sinfónico como Nightwish, por ejemplo, yo utilizo muchas cosas de Floor Jansen a la hora de cantar.
Uh-huh. O sea, eso sin tirar de falsete, ¿eh?, porque tú no pierdes el registro natural, no eres uno de los vocalistas que le da por tirar de agudos, sino que hay mucho recorrido para la voz, pero siempre desde el registro más natural posible.
Claro, hombre, el falsete puedes tirarlo porque muchas veces, a ver, dentro del heavy metal que hacemos, pues tienes que tirar muchas veces de algún cliché, porque entonces si no la identidad se pierde, pero no puedes abusar, y más con la edad que ya tenemos, no puedes abusar, porque mira, hay cierto cantante por ahí de mucho renombre que no puede cantar sus propios temas, porque uh-huh. ha estado toda la vida cantando en falsete y amigo, ahora con la edad dice, no, es que tengo faringitis crónica.
Hablamos
claro,
de...
Claro, ya cuenta lo que quieras, ya no cuela, tío.
Creo que sabemos de quién hablamos, ¿no?
Exactamente. Y de hecho, el último disco se nota perfectamente que ya no puede llegar a esos tonos, no puede estar en ese aspecto. La ha cagado mucho. Y fue un cantante que te caga, cuidado, ¿eh? Que lo que hizo dejó a todo el mundo con los calzoncillos por los tobillos, pero, amigo, no puedes hacer eso porque va a llegar un momento... Mira, Rob Halford, por ejemplo, también era un cantante que abusaba mucho. Tenía también, de verdad, que tenía una voz más aguda, pero... Pero has abusado. ¿Qué pasa? Que con 45 o 50 años ya no podía.
Claro. Uh-huh. Bueno, hablando de influencias líricas, de decepción es un poco el tema donde habéis metido más arreglos sinfónicos. Yo creo que está hecho... Claro, yo miraba los créditos, digo, ¿hay alguna vocalista lírica por aquí? Porque hay unos teclados, ¿no?, que dan por lo menos esa sensación de que hay una voz lírica por detrás, pero no la he encontrado en los créditos en ningún sitio.
Bueno, lo de vocalista, vocalista o vocalisto.
Eres tú, ¿no?
Soy
Eres
yo.
Tú.
De hecho, mira, te voy a contar una cosa. Esta parte la iba a grabar mi propia hermana, que es la que nos ha hecho la portada y tal, y le dije, coño, ¿por qué no haces tú esto para cambiar un poco el rollo, ¿no? Que haya una mujer, una voz femenina... Y mi hermana canta que te cagas, pero al llegar al estudio se giñó. No fue capaz de cantar. Así que al final lo que había hecho yo de muestra se quedó tal cual.
Algo que entiendo se puede hacer puntualmente, pero de lo que no se abusa, claro. Porque la gran mayoría de los temas yo entiendo que son muy naturales. Es decir, que se tocan en directo, que lo que encontramos puede ser lo que una banda puede llevar al directo. Pero sí que hay algún aspecto puntual, como puede ser el caso de decepción, ¿no? Es algo de lo que yo entiendo que igual tampoco queréis, vamos a decir, abusar, ¿no? Porque podríais igual perder un poco la, vamos a decir, la esencia más básica de lo que es Mercurio.
Claro, no, a ver, tienes que meter un poco de todo en el disco. O sea, no todos los temas están hechos para tocarlos en directo. Si te das cuenta, ocurre en todos los grupos. Cuando Iron Maiden empezaron, pues todos sus temas se podían hacer en directo. Pero luego, a medida que fueron pasando los años, había temas que ya no. ¿Sabes? Tienes que darle algo más al disco. No puedes hacer que todos los temas suenen iguales, porque entonces serías un coñazo, ¿no? O sea, a nadie... Si te das cuenta, hay grupos como Manowar que tuvieron su época en la que metían temas más variados, pero de unos años para acá es todo chun, 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 y la gente se aburre.
Uh-huh. Como colaboración sí que hay alguna en El Ocaso de los Dioses, ¿no? Creo recordar que había alguna colaboración, sí, de Gonzalo Corrales.
Gonzalo Corrales, que además es... mira, Gonzalo Corrales es el uno de los técnicos que está en el estudio junto con Sergio.
Ajá. Uh-huh.
Y fue el que me ayudó a mí, sobre todo a la hora de grabar voces, porque él es un cantante también cojonudo. Y a la hora de grabar voces, pues entre él y yo nos compenetramos muy bien. O sea, es un tío con el que hay muy buen rollo trabajando y hay una energía muy guay. Y estábamos con la coña y empezó a hacer, pues, voces guturales. Uh-huh. Y le dije, hostia, tío, por el timbre de voz que tienes y tal, hazlo tú en vez de yo. ¿Sabes? Me gustaba más que lo hiciera él. Aparte que, ya te digo, es un cantante que te cagas, está en varios grupos... como grupos como está como en Grey Dog y en otros grupos en Arcan Asylum y demás.
Uh-huh.
Y es un tío que tiene una variedad para cantar acojonante y me moló que lo hiciera él.
Oye, y esa intro inicial que queda tan de película, porque es que queda como muy de película, ¿no? La de Regénesis, que es con el tema que abrís, el corte, mejor dicho.
Eso es porque nosotros somos también muy peliculeros. Nos gusta mucho darle ese rollo, ¿no? Esa épica, que cuando vayas a escuchar el disco... que no sea solamente un puñado de canciones, sino que sea una historia, y como historia que es, pues tiene que ser pues contada pues con todo lo que puedas darle, ¿no? Como una película.
Uh-huh. Y luego una sorpresa final, ¿no? Hay una pista oculta, háblanos un poquito de ella.
Pues esa pista oculta era pues porque la historia en sí, en general, ya estaba cerrada, ¿no? O sea, tienes desde eso, lo que dices tú, desde ese Regénesis y la Estrella Oscura, pasando por una etapa hasta llegar a la Era del Dolor, ¿no? Que sería el final de la historia. Pero luego estaba la historia de Gilgamesh, que es un poco como... ¿Cómo decirte? Es como el libro que se queda aparte en la mitología sumeria, ¿sabes?
Uh-huh. Uh-huh.
O sea, tienes todas las mitologías estas antiguas, tanto la griega, egipcia, sumeria y demás, y luego aparte está como la epopeya de Gilgamesh, que es un capítulo que está ahí en medio, pero está aparte. Entonces, no sé, lo íbamos a haber metido entre medias, pero al final decidimos que como mejor quedaba era como un tema extra oculto.
Uh-huh. Bueno, lo primero que uno percibe con el disco es la portada, ¿no? Que parece que tenés ese personaje que de una u otra manera aparece en los tres discos, ¿no? Ese ángel o esa mujer alada, que en este caso le ha cortado la cabeza, yo no sé si al mal o qué podríamos, cómo podríamos
sí, tenemos, ¿no? el ángel y el demonio, uh-huh, del primer disco, de la primera portada, ¿no?
Sí.
Que si veíamos, pues es siempre la relación entre el bien y el mal.
Uh-huh.
Entonces lo que vamos viendo es de la evolución de las portadas también va contando una historia, y en los siguientes discos veremos cómo va tomando forma, ¿no? En el primero teníamos a este mal encadenando al bien de una forma muy amenazante, pero si te das cuenta el bien está como tranquilamente dormido, como pasando del tema, y el mundo detrás lo tienen destruido. Es como que le están dando la espalda a un mundo que han destruido. En el segundo vemos una seducción del bien con el mal, no sabes quién está seduciendo a quién. Además es una portada que ha traído mucha polémica ese disco. Uh-huh. De hecho, se nos acusó de machistas, de misóginos, de sí. bueno, una cantidad de burradas que te cagas. Y la gente, a mí lo que más me preocupa y más me incluso me llama la atención es de que esta gente que te tacha a ti de machista y de violador y de no sé cuántas cosas más, solo han visto un culo, tío. No han visto nada más, solo han visto el culo de la mujer. Que es esto, no sé, es como a ver, ¿quién es el que tiene la mente sucia entonces? Porque yo lo que estoy viendo es a una mujer a la que están agarrando, está seduciendo, pero esa mujer está seduciendo también a o sea, no es una mujer, sino un ángel que está seduciendo también a un demonio. ¿Quién tiene el juego ahí? Entonces, si tú en eso ves algo malo, creo que el problema lo tienes tú, claro. O sea, no puedes acusar a la gente de tú eres una mala persona porque yo tengo la mente sucia que te cagas. Oye, de hecho, me acuerdo que hablando con Oscar de Lujuria, perdona, es que te conté. Sí, sí, sí. Te quiero contar tantas cosas que te corto constantemente.
No te preocupes.
Hablando con Oscar de Lujuria, me dijo, pues tronco, a mí la portada me mola que te cagas, porque Oscar vio lo mismo, ¿no?, que yo quería enseñar, que queríamos enseñar, ¿no? Y de hecho me hizo gracia porque una portada de Lujuria es muy parecida, solo que la chica sale como al revés. En vez de salir de espalda, sale de frente. Y me hizo mucha gracia ese... Me lo dijo que la portada la había molado que te cagas, y que si yo llego a tardar 2 años más en sacar el disco, Lujuria hubiese sacado esa portada, ¿no? Tenemos esa coña. Y curiosamente después pues utilizaron un concepto muy parecido, solo que al revés. En vez de verse el culo a la chica, pues se le veía la parte delantera del vientre y el ombligo, ¿no?
Pues lo que te quería decir era que hay mucha gente que acusa, ¿no?, al supremacismo nazi, tal, fascista, todo el mundo, pero no se dan cuenta del supremacismo moral al que estamos expuestos todos los días, porque parece que cualquier cosa que hagas ya está expuesta a juicio y siempre te juzgan como si ellos tuvieran una moralidad superior a la tuya.
Y no hay nada más nazi que eso.
Eso es. Pero bueno, en esas estamos, en estos tiempos tan raros que estamos viviendo a día de hoy, y por lo menos me alegro de alguna vez encontrar a alguien, vamos a decir, por lo menos con un pensamiento independiente, porque todo lo demás me parece que lo...
Sí, el tratar de quedar bien, el postureo.
Eso es.
Eso es algo que detesto, macho, o sea, es asqueroso.
Lo que hay que decir, yo creo que todos lo sabemos en un contexto dado, y en algunos momentos, pues por no entrar en problemas, vamos a decir que lo podemos utilizar, porque no quiere estar uno todo el día, vamos a decir, peleando, pero vamos, la verdad que tiene tela los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que poquito más. Estaba pensando si me quedaba algo por preguntarte. En principio, yo creo que poco más. Simplemente daros la enhorabuena por este disco, por esa trayectoria.
Tanto, gracias nuevamente.
Tanto en Mercurio, que ya son 3 discos, como también Al Margen, pues con otras bandas que has estado, Posesión, con Wild, que estuviste también recientemente. Y en definitiva, que hay trayectoria, ¿no? Y como para que yo creo que se os trate con respeto. Al menos este programa es lo que intenta. Lo hacemos también desde una modestia absoluta y con los medios que nos podemos permitir, pero ante todo, y siempre se lo digo a las bandas, uno se pone las pilas para hacerlo lo mejor posible, porque ve que los propios grupos os lo curráis también para ofrecernos un trabajo hecho con cariño, con mimo y con nivel. Así que qué menos que quien intenta hacer llegar esto a alguien, pues lo haga de la misma manera. Ahora, ya lo que no puedo es meterme en la cabeza del público que está ahí fuera, que seguramente estén viendo algo en la televisión no recomendable, ¿no?
Claro,
lo sé,
no, ¿sí? A ver, esto, macho, es un ten con ten.
Sí.
Los medios de comunicación sois indispensables para los grupos. Entonces los grupos tenemos que cuidaros, es así. Y tenemos que daros buen material. No solo al público, a los fans, sino a vosotros también. Porque vosotros tenéis una serie de programas que necesitáis buen material para que nos escuchen. Y entonces, claro, nos apoyamos unos en otros, ¿sabes cómo te digo? Esto lo veo muchas veces también, hay muchos medios que critican a grupos de qué tal y grupos que critican a medios, y es como que, a ver, tío, si nos criticamos entre nosotros estamos igual jodidos, esto no vale de mi trabajo mejor que el tuyo y te pisoteo, no, aquí tenemos que apencar unos con otros, o sea.
Yo desde luego, con que hoy, por ejemplo, alguien más conozca a Mercurio, que estoy seguro que así lo hemos conseguido, seguro además, ya con eso me daría por satisfecho. Aunque llevéis 3 discos, siempre digo, a alguien nuevo siempre llegas cuando estás hablando de tu banda.
sea que...
A mí la verdad es que con la charla me lo paso también, tío, en estas cosas, que lo que menos pienso es en si se van a vender más discos, ¿sabes?
Sí, además, bueno, que hemos hablado un poquito de todo, porque hemos hablado del disco y porque dentro del disco a veces hay gente que dice, no, es que no hay que mezclar la música con otras cosas. Digo, pero si es que la música tiene un contenido.
Es que es eso, si no tiene un mensaje, ¿qué
eso,
haces?
Eso es, hay un mensaje, que luego claro. Es verdad que lo puedes interpretar, pero precisamente de ese mensaje, de lo que un grupo quiere decirnos con su obra, entiendo yo que también hay que hablar, y cuando hay letras comprometidas, pues digo yo que también habrá que darle cabida, ¿no?
Es que si no te gusta ese tipo de contenido, mejor ponte los 40 principales y vete a la playa a bailar, tío.
Bueno, pues la verdad que aquí hay para desgranar, ¿eh? Dentro de este disco, recomendamos a la gente que se interese por este Regénesis de Mercurio y que os dé la oportunidad de seguir creciendo, de que haya un cuarto trabajo de Mercurio y, en definitiva, pues de que tengáis un futuro que sin duda merecéis. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, pues lo puedes añadir ahora para
terminar. Simplemente darte las gracias otra vez, porque me dejas así sin palabras un poco. Y nada, que si alguien, pues oye, está escuchando el programa y le gusta pues lo que ha oído y los temas y tal, los tiene en Facebook, puede buscar el Facebook Mercurio Heavy Metal, al igual que en el YouTube, que podrá ver vídeos del grupo y cosas que vendrán ahora en breve, espero que en breve. También igualmente Mercurio Heavy Metal es el canal, si se agregan y se suscriben al canal, pues ahí nos tienen. O sea, y todo lo que quieran preguntar sobre la banda, tienen el correo electrónico mercurioheavymetal@gmail.com, donde también pueden hablar, pues a preguntar sobre merchandising, el precio de los discos, los pedidos a domicilio, todo, cualquier cosa que quieran preguntar, ahí estamos.
¿Y un tema que te gustaría que pusiéramos que no fuera Gigantes, que es con el que hemos empezado hoy la entrevista?
Uf, pues no lo sé porque...
¿Te gustan todos?
No sé ni decir ahora mismo, porque como ya tengo tantos escuchados y en todas las entrevistas que estamos haciendo...
Perdón,
muchas,
hemos puesto Esclavos, no Gigantes, perdón.
Esclavos, ¿no?
Sí,
si quieres pon La Era del Dolor.
Perfecto.
Y que la gente vaya abriendo ahí un poquito, pues para que vea que el disco es más variado, ¿no? Que no solo tiene temas así heavy de ese tipo, sino que tiene un poco más de estilos entre el power metal y el heavy metal clásico y el rock y... Uh-huh. Por decirte uno, ¿no?
Pues perfecto. Pues José García, muchas gracias por esta...
Muchísimas gracias a ti, Macho.
Por estas palabras. Y que estemos hablando en un futuro, ojalá de un cuarto disco de Mercurio, o en cualquier
claro
caso,
sí.
cuando necesites algún tema, pues aquí estaremos nosotros para echar un cable, si es posible, dentro de nuestro medio de comunicación, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, tío. Lo que necesitáis ya lo sabéis.
Venga, hasta otra.
Un abrazo.
se quema. Jugando las vías del tren y Maxi a punto de volver. Espero que llueva. Dime si aún puedo encontrar mi estrella.
Horizontes, el tercer trabajo de Baja California, segundo largo. Hubo primero un EP, Lejos del Final. Nos dejaron gratísima sensación con La Cara B del Rock, editado ya en el 2015. Es decir, han pasado unos años. Gratísima sensación la que nos dejaron con ese La Cara B del Rock, con el cual yo personalmente les conocí. Además, pude verles en directo. Y los asturianos Baja California ahora tienen nuevo trabajo entre manos, que es este Horizonte. Una banda capaz de beber de fuentes muy muy clásicas, pasarlo por un pequeño matiz noventero en muchas ocasiones, y bueno, recordando a los grandes del sonido del hard rock de siempre. Si nos venimos un poquito a suelo estatal, el hecho de que canten en castellano, la elegancia que tienen y la madurez que le dan al estilo también hace que se nos venga a la cabeza gente como Ushuaia, por ejemplo, como una probable referencia para ellos, aunque referencia es algo que ellos mismos merecen ya ser, con el trabajo que vienen acumulando y con la forma en la que facturan este estilo de música. Ahí estaban Baja California. Otra banda fantástica dentro del hard rock de tinte más setentero, en este caso, son Imperial Jade. On the Rise es el nuevo trabajo discográfico de la banda, ya lo hemos presentado con entrevista y ha sonado en repetidas ocasiones aquí en el programa, y está bien que lo siga haciendo, además de porque tiene un buen nivel de calidad, porque la banda está en la carretera y estará presentándolo este próximo día 11 de mayo, este próximo sábado, en El Mendigo de Baracaldo. Una cita totalmente recomendable. Así que vamos a seguir desgranando algunos de los temas que compone este On the Rise de los catalanes. Banda muy muy joven, pero que desprende unas hechuras y una madurez absolutamente tremenda. Vamos a ver si definitivamente ponemos uno de los temas de este disco. Me voy a quedar hoy con el que lo cierra, con este Struck by Lightning, que suena de esta manera. Ellos son Imperial Jade. fantástica esta banda de jóvenes músicos, pero cómo han bebido y han mamado de las esencias setenteras, incluso sesenteras, buena música en definitiva, con partes para la lisergia y también algunos temas más directos, más jarroqueros. Le hemos dado buena cancha y ahora es oportunidad de verles en directo el próximo día 11 de mayo en El Mendigo de Baracaldo. Tienes una oportunidad y si quieres consultar más fechas, la banda está en ruta, está tocando en diferentes lugares, así que busca ese nombre de Imperial Gate e interésate por ellos, porque si no les conoces, creo que vas a descubrir una interesantísima banda. Vamos a ir ahora con un grupo internacional, The Damned Things, este supergrupo americano conformado por gente de trayectoria como Scott Ian de Anthrax, Joe Troman de Fall Out Boy o Andy Hurley también de Fall Out Boy, Kate Buckley de Every Time I Die, se juntaron y ya nos dejaron hace algún tiempo un primer disco. Ahora nos llegan con su segunda referencia que lleva por título High Crimes. Escuchamos este Omen para presentártelo, sonando The Damned Things. We'll be right back. estaban en The Damned Things. Los has escuchado aquí, recuerda, en La Mirada Negra, que poco a poco se acerca al final del programa, pero todavía con presentaciones. Como la nueva obra de Legado de una Tragedia, este sueño llevado a cabo por Joaquín Padilla, que ha vuelto a reunir a un elenco de colaboraciones fantásticas, tanto a nivel vocal como instrumental. Entre ellas, una destacadísima, bueno, destacadas son todas, porque menudo elenco que tenemos aquí de músicos, de vocalistas, y qué gran obra se han marcado. Pero entre ellas vamos a escuchar a Thomas Bickström, de Therion, que vamos a escuchar cantando en castellano, ni más ni menos, en este Y Judas traicionó al Señor, tema perteneciente a El secreto de los templarios. Después de la trilogía dedicada a Edgar Allan Poe, Legado de una Tragedia vuelve con otra ópera metal, en la cual en este caso le dedica un capítulo, parece ser que iniciado y acabado en esta obra, es decir, sin descartar nada, pero por lo que he podido leer por parte de Joaquín Padilla, en principio esto es una historia con principio y fin en este trabajo discográfico, que es el cuarto de Legado de una Tragedia, y como digo, abriendo un capítulo diferente a lo que fue la trilogía dedicada a Edgar Allan Poe. Escuchamos este Judas traicionó al Señor, ojito, porque ya os digo que Thomas Bickström de Therion es una de las voces que escuchamos dentro de esta obra y en concreto en este tema. El secreto de los templarios, Legado de una Tragedia.
Me acusan de matar a un comendador y de apostasía.
Yeah!
Fantástico trabajo nuevamente, trabajado, elaborado, como no puede ser de otra manera, cada vez dándole visos más orgánicos, pienso yo, con respecto por lo menos a lo que fue la primera obra. No he seguido tan de cerca las dos siguientes, tengo que reconocerlo, pero me alegro de que haya caído en mis manos esta cuarta entrega de Legado de una tragedia, que vuelve a suponer un trabajo de órdago, sin ninguna duda. Y también de órdago es que se vuelvan a juntar Fabio Lione y Luca Turilli en una nueva encarnación de Rhapsody, que yo no sé cuántas hay. Luca Turilli's Rhapsody, Rhapsody of Fire, la reunión de Rhapsody como despedida, y ahora tenemos a Turilli, Lione y Rhapsody, que se juntan además con otros miembros de Rhapsody como Dominique Lurkin, Patrice Gers y Alex Holdward, y dan vida a esta nueva parte de la saga Rhapsody. Yo creo que ya vamos a tener que llamarlo así, porque vamos, son muchos ya los grupos, subgrupos, donde aparece esa denominación, y siempre marcados por una forma de hacer música bastante característica. Y en ese sentido siguen dentro de este nuevo disco que Turilli, Lione y Rhapsody han bautizado como Zero Gravity Rebirth and Evolution. Phoenix Rising es el tema con el cual te estrenamos este trabajo discográfico de Turilli, Lione y Rhapsody, y con el cual despedimos una nueva edición de La Mirada Negra. Gracias por la escucha. Y aquí os dejamos con estos italianos que han marcado, no cabe duda, el metal de un tiempo a esta parte, con esas diferentes partes, ¿no?, de Rhapsody. Ya uno no sabe cuáles son más reales, estos, los Rhapsody of Fire. En fin, sigue esta saga y sigue poniéndose esa firma de Rhapsody, que yo creo que en cualquier caso identifica una forma de hacer metal sinfónico, donde ellos marcaron un antes y un después, no cabe ninguna duda. Nos despedimos con ellos. Gracias por la escucha. Síguenos en lamiradanegra.es y hasta la próxima. Agur.